Bienvenido al podcast de la semana. Esperamos que este mensaje rete e inspire tu vida. Nos encanta tenerte en casa.
Una cosa es la cultura de Mérida, la cultura de México. Normalmente en México le ponemos chile a los tacos. En Colombia, yo me acuerdo hace mucho tiempo que fui, estaba bien chavito, me encantaba comer las papas con chile y las cosas así. Entonces no había chile, no comen tortilla, era así como que luego en Estados Unidos también no hacen nada. Entonces que cada lugar tiene su... En Estados Unidos los tacos son los Taco Bell, que pues aquí no son tacos, no son tostadas, y luego le ponen espagueti, ¿no? Como que no. Entonces cada lugar tiene su cultura. Entonces cuando tú tomas el paso de fe, cuando reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, no solo se queda en la oración, sino hay algo más, que es que el establecimiento del reino de Dios venga a tu vida. Nunca había hablado de este tema a personas, así que es la primera vez y estoy muy emocionado por hablar de este tema. ¿Y por qué hablamos de este tema? Ayer hablaba con mi papá por teléfono y le decía, ¿tienes pensado algo de compartir, alguna serie? Y me decía, sí, llegando voy a hablar de la cultura del reino. Le dije, a ver, cuéntame más, adelántame algo, ¿no? Y ya me empezó a decir, es que con todo este rollo, la cultura de la humanidad se está transformando. Está cambiando cada día. Empiezan las ondas de las leyes, las nuevas leyes, los cristianos tenemos que salir a marchar, de repente pasa lo de Uber, cosas así que transforman nuestra cultura. Cuando de acá una compañía toma ciertos métodos, o no más que métodos, como que ciertos ciertas formas de hacerle competencia a otra empresa. No quiero meterme a hablar de eso, ¿no? Pero ¿cómo es que acaban en violencia? ¿No? O sea, la violencia no nos va a ayudar en nada. En nada. Y pasa, yo me ponía a pensar y platicaba con mi papá, le decía, es como que si alguien abriera una congregación y de repente los de la nueva congregación al lado de nosotros, todos se fueran para allá y vamos y quemamos la iglesia. Entonces el pastor fue y incendió la iglesia, incendió a las personas y el pastor estaba moreteado. Le digo, no, así no funciona. Y aún, o sea, tú te pones a pensar, yo me ponía a pensar eso, o sea, ¿en serio está grueso el corazón del hombre hoy en día? Yo decía, a ciertos grados tienen que llegar para como decir, no entiendo, pero me encanta porque la cultura del reino en estos tiempos más que nunca tiene que ser establecida en nuestras vidas. Ya no es una opción, es necesario. Dile al que está a tu lado, es necesario. La Biblia habla de la gran tribulación. ¿Cuántos han escuchado de la gran tribulación? Hay un dilema en que muchos dicen que no la vamos a pasar, pero nosotros creemos que sí la vamos a pasar. La Biblia lo dice. Entonces, ante esa tribulación, Dios va a usar, o no a usar la tribulación, pero ahí es donde Dios va a probar nuestros corazones. ¿Dónde estamos plantados? Con nuestro carácter. Yo hablaba hace unas semanas del carácter. Lo más doloroso del recibir a Jesús, del seguir en sus caminos, es que Dios empieza a formar nuestro carácter. Empieza a meterse en nuestro carácter hasta lo más profundo. Y de repente las cosas que ya no soportabas y que no estabas acostumbrado a hacer, dice Dios, o sea, vamos a trabajar ese carácter. Me encanta eso, me fascina cómo Dios opera. El reino de Dios es tan inmenso, tan grande, que se vuelve en algo sencillo para nosotros. Y yo quiero decirte algo, una frase, dice, Dios antes que nosotros tuviéramos una ubicación geográfica, Dios nos puso una nacionalidad de reino. Antes de que tú nacieras en Mérida, lástima si quisiste ser ruso, lástima si quisiste ser alemán, lástima, lo siento, te tocó nacer aquí con los papás y con la familia que te tocó. Yo lo digo mucho a mis adolescentes, les digo, lástima si querías ser güero de ojos azules, te tocó ser morenito, chaparrito. Ni modo, uno no escoge eso. Pero Dios desde antes ya había escogido su nacionalidad de reino, su nacionalidad divina. que es la cultura del cielo, la cultura que Jesús vino a establecer en aquellos tiempos aquí en la tierra. Tú tal vez no pudiste escoger eso, pero Dios ya lo había escogido desde hace muchísimo tiempo. Por eso hoy en día, en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la cultura del mundo de afuera no puede afectar la cultura de nuestra vida, porque estamos siendo conectados a la de Dios. No puede afectar, no puede. Necesitamos mantenernos firmes. Y para eso nada más quería comentarte, nosotros somos recipientes de Dios. Somos recipientes, nosotros recibimos de Dios. Dios nos da, nosotros recibimos. Dios nos da y nosotros recibimos. Ahora, la gente, lo que nosotros recibimos, eso nosotros vamos a dar. Es simple. Lo que tú recibes con Dios, si tienes cierta comunión con Dios, si de verdad te deleitas estar en la presencia de Dios, eso va a ser para ti. Tú eres un receptor. Un receptor. Es como cuando eres pequeño y ves a tus papás. Y tú ves cómo hacen las cosas, tú estás aprendiendo de cómo las hacen. Entonces nosotros en la vida cristiana, en la intimidad con Dios, nos volvemos receptores. ¿Sabes qué recibimos? Recibimos su gozo, recibimos su amor, recibimos de su vida. De su amor, de su gozo y de su vida. ¿Cómo llevar gozo donde hay tristeza? ¿Cómo llevar amor donde hay odio? ¿Cómo llevar vida donde hay muerte? ¿Cómo llevar esperanza cuando hay... Ahora sí que... ¿Qué sería lo contrario de esperanza, perdón? Caos, desesperación. ¿Por qué no oramos un minuto para ya empezar? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Yo pido, Señor, que tu amor pueda inundar nuestras vidas y pueda tu reino establecerse en nuestros corazones. Gracias, Señor, por ponernos en esta casa. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Yo pido que cuando hable, Señor, sea tu espíritu a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Punto número uno que quisiera darte tres cosas. El lema de esta conferencia se va a llamar: la iglesia es el lenguaje de Dios hablando a la humanidad. La iglesia es el lenguaje de Dios hablando a la humanidad. ¿Cómo podemos ser el lenguaje de Dios ante un mundo lleno de mil ideas, mil cosas? Dios aún quiere seguir hablando hacia los demás. Lo dije la vez pasada que compartí, no solo quiere hacer algo por ti, quiero hacerlo a través de ti. Y como tú lo vas a hablar, lo vas a hacer con un lenguaje. Y ese lenguaje el mundo no te lo puede dar. Ese lenguaje ni una persona te lo puede dar. Ese lenguaje solo en el reino de Dios te lo puede dar. Tú comienzas a hablar diferente. Tú comienzas a ser diferente. La vida cristiana, yo he escuchado mucho eso decir de: es que hay puro hipócrita. Si no han escuchado, yo sé que sí. Yo lo escucho mucho tiempo. Es que hay pura gente falsa, pura gente que no. Pero ¿qué tal si cambiamos eso? ¿Qué tal si cambiamos eso? Yo sé que hay gente que aún batalla, y hasta todos nosotros batallamos con ciertas cosas. Todos batallamos con ciertas cosas. Pero nos ponemos de acuerdo a la visión de Dios y somos ese lenguaje hablando a la humanidad, hablando a Mérida, hablando a las redes sociales, a donde sea, siendo un lenguaje de Dios. Cantares lo dice, que me atrajiste con cuerdas de amor. Jesús vino a cumplir su llamado. Él cumplió su llamado hace 2000 años. Vino, cumplió su llamado, hizo lo que tenía que hacer, se mantuvo firme. Ahora es el turno de nosotros cumplir nuestro llamado. Y escúchame, muchos han tenido conflictos con el llamado de Dios, que han dicho: ah, pues no sé qué hacer. Me pongo en niños, en alabanza, no sé, me voy a letras, o no sé, o sea, buscas el ver dónde servir. Una cosa es el servicio y otra cosa es el llamado de Dios para tu vida. Y la primera cosa de la cultura del reino es que tú tienes un llamado. Es sencillo, pero muy poderoso. ¿Cómo se llama el uno? No eres más un calientabancas. No eres un calientabancas. Si llevas años acostumbrado a venir a calentar la silla, la verdad, no es la más cómoda, pero da calor. No eres un calientabancas. La primera cosa de tu vida es que tienes un llamado. Tu vida tiene un llamado. No importa tu pasado, no importa tus dones, tus talentos. Cuando tú aceptas a Jesús, la primera cosa que pasa contigo es que Dios te extiende la mano y te dice: yo quiero hacer contigo cosas extraordinarias. Y tú no estás para nada más venir y recibir, venir y recibir, venir y recibir. Tú estás aquí para venir y dar, y dar de lo que Dios te ha dado a ti. Jesús vino, como dije, a cumplir con su llamado. Y nosotros tenemos un llamado, un solo llamado. Hay ministerios, hay servicios, pero tenemos un solo llamado. Y eso está en Corintios, en 2 Corintios 5. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y ahí sigue lo del ministerio. Y todo esto es un regalo de Dios. Digan conmigo: un regalo. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Yo sé que está un poco largo. Dios nos ha dado, regresa. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ese es tu llamado. Ese es tu llamado. No te pongas a pensar en que si voy a ser apóstol, si voy a ser profeta, si voy a ser querubín, si voy a ser serafín, si voy a ser el pastor de una iglesia más adelante. Tu llamado es reconciliar a la gente con Él. Si lo que estás haciendo ayuda a que la gente se acerque a Él, felicidades, estás cumpliendo tu llamado. Nuestro llamado no solo se trata de que Dios trabaje en nosotros, sino ya nos volvemos nosotros obreros también de Él. Y vamos a ir al siguiente. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Ay, ay, ay. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Bueno, eso es extra, pero igual lo voy a leer. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Me encanta esto, me fascina. Cuando Jesús se encuentra con Pedro en la barca, ¿alguien se acuerda? Estaba pescando. Y dice que Pedro se estaba limpiando, ya estaba la barca limpia, él se estaba ya había terminado de pescar. Se acerca a Jesús y ¿qué le dice? Teólogos, vamos, vuelve al mar y vuelve a tirar la red. Y Pedro: no manches, Jesús, estuve toda la madrugada pescando, lavé mis redes, con sus amigos, lavó las redes, las metió a la barca, guardó la barca. Llega Jesús y dice: no, vuélvelo a meter al mar. ¿Esto qué significa con nuestra vida? Dios nos encuentra, voy a subir, tal vez manchados en pecado, nos encuentra en el pecado, estamos inundados en el pecado. Dios, Jesús, viene a nuestro rescate, nos salva del pecado. Y no solo pasa eso, sino que cuando nos salva, nos vuelve a meter. Pero ya no para contaminarnos, sino para contaminar lo que está sucio. ¿Alguien puede? Me encanta lo que hace Jesús. Es incoherente, no lo entiendo, pero me encanta. Me encanta lo que Él hace, porque muchas veces como cristianos sacamos nuestras manos de lodo, diciendo: ya no me voy a manchar más, ya no voy a juntarme con ciertas amistades, que por una parte está bien si no te ayuda a crecer, Pero Jesús les dice, vuelve a ensuciarte un ratito las manos, pero ya no para ensuciarte a ti, sino para salvar a los demás, para rescatarlos a ellos. Y ese es nuestro llamado, volvernos a ensuciar un poquito, entrar donde a los demás les tienen miedo de entrar, para salvar a otro, para rescatar al perdido, para regresarlo a casa. No eres más un calientabancas, ya eres un pescador de hombres. Ese es tu llamado. Vamos a Eclesiastés 12. Creo que es el 4, desde el 5. Bueno, voy a leer desde el 4. Dice, acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como el almendro en la flor y arrastres los pies sin energía, como un saltamontes moribundo, y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para... Esto es la Biblia. No estoy leyendo un libro así. Es la Biblia. En serio, es la Biblia. Dice, acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba. ¿Y qué dice después? Ay, híjole. Bueno, les sigo. Tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán tu entierro. Eso en lo personal me pegó muy fuerte, porque cierto, tú creces, cumples años, te vuelves más viejito, y algo que me impresiona, y es una de las notas que puse aquí, un hombre siente dolor al revisar una vida malgastada. Un hombre siente dolor al revisar una vida malgastada. Yo no he llegado a tal vez a una edad adulta y sentir algo, pero a lo mejor algunos adultos sí he escuchado que digan, es que yo malgasté mi vida, a tu edad hubiera hecho cosas buenas, a tu edad hubiera hecho cosas mejores, a tu edad. Pero yo quiero animarte hoy, esta noche, no importa si eres joven, niño, adulto, anciano, hay mucho por hacer. Y en lugar de lamentarte, en lugar de decir ya no pude, en lugar de decir ya no hay otra oportunidad, soy el calientabancas de la iglesia, ya nomás voy por pura misericordia porque me quiero ir al cielo, porque ya estoy más para allá que para acá, y empieces a lamentarte y tu vida sea un mar de lamentos, que tu vida, la vida de Cristo, en el tiempo que estés, puedas aprovecharla. El pastor Félix lo decía, 70 años y predica bien apasionado el pastor. Me encanta, porque lo que Dios quiere hacer, Él no busca perfiles, Él busca corazones dispuestos. Esta es la primera parte. Nuestro deber es recordar nuestro llamado y afrontarlo. Muchas veces tenemos miedo a este llamado. Decimos, no, lo aparto unos minutos, me voy un rato. No quieres afrontar el llamado de Dios. Dices, es muy difícil, Él nunca va a cambiar. Lo dejas por la paz, hay que Dios lo ayude algún día. Pero no, yo te animo, en serio. Toma tu llamado otra vez. Toma las armas que Dios te dio y afróntalo. Pelea. Pelea por Él. No sé qué sea, pero te animo a hacerlo. Te animo a hacerlo. Dos. Estamos acostumbrados a que todo sea express. En esta cultura, todo es express. Yo puedo ahorita agarrar mi celular. Ya ni tengo que poner contraseña. O sea, ya es con la huella digital. Ya nada más se desbloquea. Entro aquí a mi Instagram. Vamos a poner, ya cargó. Le pongo aquí, les voy a tomar una foto, aquí, qué guapos, aquí. Le voy a dar acá un filtrito y ya está en redes sociales. De aquí a China ya pueden ver lo que acabo de publicar. ¿En cuántos segundos? Antes eran cartas, ¿no? Mi mamá siempre me cuenta la historia de con mi papá. Ella estaba en Veracruz, digo, ella en Tabasco, y mi papá en Veracruz, y le llegaba una carta un mes después. Un mes después, ¿no? Era la carta, y le escribía con amor y pasión y así, ¿no? Y un mes después la iba a leer. O sea, así como que, ¿quién sabe qué va a pasar en ese mes? Pero sé que le va a llegar, ¿no? Y ahorita, si te deja en visto por 3 minutos o 2 minutos, estás desesperado buscándolo, cielo, tierra, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Ya se mató, ya no sé qué, o sea, no, con los que son papás, no sé, o sea, te desesperas porque estás acostumbrado a que todo sea express. A que todo sea express, todo, hasta la comida es express. Vas al Subway y rápido piensas que te dan tu torta, vámonos. Vas al Burger King, ya tienen ahí tu hamburguesa lista. Ya ni tienes que buscar restaurantes, entras al celular, dices el restaurante es más cerca, y ya quiero, ya vas a comer ahí. Todo es express, todo es express. Pero yo quiero decirte, en la cultura del reino, no todo es express. Eso logra afectar tu vida espiritual, que todo sea express, pero Dios no siempre es express. El punto 2 se llama tranquilo, todo está bajo su control. Dios toma tiempo, toma su tiempo para prepararnos, toma su tiempo para alimentarnos. ¿A cuántos les gusta comer lento? Sean sinceros. En serio, lento así, cuentan las mordidas. Wow, yo les admiro entonces. Porque normalmente cuando tienes hambre es órale, a darle duro, ¿no? O sea, y ya te das cuenta, ya te comiste todo. Pero la vida espiritual también es así. Tienes que aprender a comer lento. A comer lento. No quiero decir que te trates, que tardes en tu proceso 5 años, pero que seas maduro en el proceso. Que seas sabio en el proceso, comiendo lo que Dios te está dando. Porque tú no sabes las batallas que vas a enfrentar el día de mañana. Pero cuando tú las enfrentes, tú sabes que vas a estar preparado para esas batallas. A veces nos queremos adelantar a pelear batallas que todavía no nos toca pelear. Y en lo personal a mí me pasó. Yo quise pelear batallas que todavía no era mi tiempo de pelear. Y a veces quisiera pelear otras que todavía no es mi tiempo de pelear. Mi objetivo, el objetivo de todos es prepararnos para el tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia? Es tal vez esa puerta que tú quieres que se abra. Es tal vez la cuestión económica. No sé qué sea que tú estés batallando. Tal vez no es tiempo ahora, pero va a haber un tiempo de gracia. Siempre hay un tiempo de gracia. Y en ese tiempo de gracia tienes que estar listo para saber qué hacer. Es decir, un ejemplo, quiero ser muy, muy, muy específico. Yo le digo a Dios: Dios, que se llene la iglesia así a rebosar, que haya gente parada. Así, y me decía: más personas, más problemas. Más personas, más problemas. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido. Es decir, o sea, te gusta estar con la gente ayudándoles, pero no solo ya van a ser 3, sino vayan a ser un montón. Y ahora, ¿qué tienes listo para ese tiempo de gracia? No, pues la verdad no hay nada. A ver, ¿qué tienes para estos? ¿Para estos? ¿Para el otro? No, pues nada. No estás listo. Líderes de jóvenes, yo les reto, ¿están listos para el tiempo de gracia? Yo sé que están orando para que Dios traiga más chavos, que los que se han ido regresen. Dios va a traer un tiempo de gracia, yo estoy seguro de eso. Yo lo creo, Dios va a traer un tiempo de gracia, igual para punto de vida. Pero debemos prepararnos para ese tiempo. Debemos prepararnos para ese tiempo. Otra cosa donde debes estar tranquilo es en tu adoración. Cuando las circunstancias en mi vida cambian, mi adoración debe permanecer constante. Constante. Tu adoración nunca puede bajar. Nunca puede menguar tu adoración. No puede haber un día, yo esta vez quiero danzar, al otro día no quiero danzar, el otro día quiero cantar, el otro día quiero cantar. Un viernes siento que Ami canta bien, el otro siento que no canta bien. No puede ser inconstante en tu adoración. Porque no solo a través de la palabra Dios te ministra, sino también a través de la adoración. Aunque estés oprimido, aunque estés atado, aunque estés, ay, no puedo, o sea, este día ha sido difícil. tomar 5 minutos de adoración mínimo, y de ahí te puedes alargar, de verdad va a traer, es como un aliento fresco. Si en tu fila el domingo, si en tu fila el viernes, ni uno tiene una actitud de adoración, tú sé el único. Aunque estén con las manos cruzadas y te estén viendo y se estén riendo, entonces quiero danzar, quiero remolinear, ¿no? Así, es como que sé el único. Escúchame, el ser líder, no solo, como lo he dicho, no solo se trata del pastor o la persona que se pone aquí. Tú puedes liderear aquí en tu lugar. El liderazgo de la alabanza, Male, ya ahorita que la veo con los niños, es así. Si todos los maestros de la escuelita no danzan o no se mueven, los niños menos lo van a hacer. Aunque vean al que adelante se está matando y vamos, brinque, brinque. Si los maestros de niños no se conectan en el tiempo de adoración, los niños no lo van a hacer. Ellos son muy visuales. Es como que si hay una fiesta, pues hay una fiesta y todos le entran. Es como que el liderazgo de alabanza no solo depende del que está aquí, sino también de los que estamos aquí. Y no hablo de así de alocar. No hablo de tener una actitud de adoración, una actitud de dar gloria a Dios. Ese es parte de la... Todo lo que te estoy hablando es la cultura de reino. Quiero que tú le estés entendiendo. Como habíamos dicho, no es algo que tal vez te gustaría tener, es algo que debes tener. Es necesario tener una actitud de adoración. Es súper importante. Última cosa de este punto: disfruta el viaje. Suena raro. Disfruta el viaje. La vida cristiana es un increíble viaje. Me encanta subir aviones, ver el cielo, o igual ir en carretera, ver todo. Es padrísimo, es padrísimo. Cheque lo sabe. Realmente casi no me gusta hablar cuando voy en carretera, es como que estoy viendo todo. Y sí. No sé, es raro, ¿no? Pero está bien. Y en la vida cristiana es así también. Disfrutas, te subes a un carro, te subes a algo y estás yendo en un trayecto, una vida. Disfrútala, disfrútala. Dice ahí su límite de velocidad. Ahí está espiritual, dice 60 kilómetros, no corras más porque te puedes chocar. Y ahí vas tú y le pisas, no, mejor que llegar, ¿no? O sea, es una carrera eterna, no hay un límite. Entonces es como que, pues sí es cierto, no, pues nunca voy a acabar, por más que yo le corra, mejor voy tranquilo y Dios me va hablando, me va ayudando. Tercer cosa y última. De la cultura del reino. Vamos a Génesis 3. ¿Sí me están entendiendo más o menos? ¿Sí? Génesis 3, 9 y 10. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? ¿Sí? ¿Sí hay hombres aquí?
Eso es todo.
Y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba, ¿cómo estaba? Desnudo. A mí me da mucho miedo estar desnudo enfrente de alguien. ¿A quién no le da miedo estar desnudo enfrente de alguien? En la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo, pues así, así, vivan felices en total libertad. Y ellos vivían así, felices, así, no había temores, no había miedo, no había pena. Contaba un señor, alguien que admiro mucho, en una conferencia estaba diciendo que una vez estaba bañando y no le pusieron su toalla, y cuando salió a buscar su toalla, hoy no era cristiano en ese entonces, sus amigos lo agarraron y lo sacaron de la calle, así como estaba. Y bueno, el caso es que era una avenida esa calle, entonces habían carros, bicicletas, personas pasando, y él estaba así, entonces como que no sabía qué hacer, tocaba, gritaba, veía ramas y dice que no tenían hojas las ramas, entonces no tenía de dónde, entonces que ahí él experimentó qué es estar desnudo enfrente de personas que no conoces o personas extrañas. Es como que es algo horrible. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero me imagino que es una vergüenza muy fuerte, muy fuerte. Ahora, ejemplo, este era un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué desnudo? Alguien le tuvo que decir que desnudo era estar en vergüenza. Alguien nos metió a nosotros que estar desnudo era una vergüenza. Porque cuando estábamos niños, nosotros no pensábamos en eso. A menos que el bebé nazca y cuando lo vayan a bañar le diga, ¡ay no mamá, estoy desnudo! No, le enseñan porque es parte de nuestro, nuestra cultura, aún todos los humanos, es parte aún moral de nuestra vida que pues no es correcto estar desnudo delante de alguna persona. Sigamos con el texto. Dice más adelante, y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor, Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Me encanta cómo es Dios. Porque Dios sabía que la serpiente ya había hecho su desgracia. Dios sabía que ya habían hablado con la serpiente. No le iba a importar quién o quién, Dios tenía tanto poder para decir, explotar, así como a veces explotamos y, ah, ¿por qué? No, no, Dios le dice a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sabes? En la cultura del reino hay solo una voz. Y eso tienes que entenderlo. Voltea al que está a tu lado y aunque sea una persona sabia y guapa, no es la única voz o no es la voz nada más del reino. La única voz del reino es la de Dios. Dios estaba acostumbrado a hablar con Adán y Eva como si nada. Él se paseaba, iba, hablaba con ellos. Entonces, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿con quién has hablado o quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso hay otra voz aparte de mí? ¿Acaso estás escuchando o escuchaste la voz que te dije que no tendrías que escuchar? ¿Sí entiende la pregunta que Dios está haciendo? O sea, no le está diciendo, ¿por qué escuchaste la voz? ¿Por qué hiciste esto? ¿Te dije que no lo hicieras? No, le dijo, ¿hay otra voz acaso? ¿Estás hablando con alguien más? ¿Alguien está influyendo en tu vida como cristiano? ¿Alguien está influyendo en tu pasión por Dios? ¿Alguien influyó en tu pasión por la iglesia local? No todas las voces son correctas. Y Dios le pregunta a Adán, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Y qué hizo Adán? Pues culpó a Eva. Le dijo, pues la mujer que me diste, que no sé qué, me dio del fruto, comió y le echó la culpa a ella. Se trató de excusar. De ahí ya Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la serpiente culpa, la mujer culpa a la serpiente y se hace ahí una cadenita. El caso es que en la cultura del reino de Dios solo hay una voz que se te guarde esta noche. Solo hay una voz que tú puedes escuchar. Van a haber más voces que te van a querer desanimar. Van a haber más voces que te van a querer decir cosas que nada que ver. Van a haber más voces que te van a pagar. Van a haber más voces que te dicen, no, ¿para qué? Que no sé qué, ¿acaso has visto fruto? ¿Acaso no sé qué? A mí me chocan esas voces. La verdad, mucho. Le digo, a ver. Ya, aquí, le paramos. Y eso, a mí en lo personal, no sé si a ustedes, les como que cae mal, porque te despiertas, abres la tele, ves malas noticias, la radio, el coche, todo el tiempo son malas noticias, abres tu Facebook y todos contra todos, así como guerra civil, y dices, está tranquilo que era Mérida y que no sé qué, y luego vienes a la iglesia y el de al lado te dice, ay, que no sabes qué me pasó, que no sé qué, que le oré a Dios y que Dios no me respondió y que me dijo y que no sé qué. Y tú así, pues yo lo que quería venir es escuchar esperanza, escuchar testimonios, escuchar a personas que están siendo respondidas por Dios, pero pues es lo mismo. Yo te animo a que todos juntos cerremos oídos a otras voces. Y aún voces que no necesariamente sean de personas, de otras cosas, cosas que estés metido, que no te ayuden a crecer. Yo te quiero animar a que Dios con su voz pueda traer. La voz de Dios trae paz. Para el que no sabía, la voz de Dios trae paz. Cuando Dios te habla, tú sientes paz, sientes tranquilidad. Te reta, pero sientes paz.
Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.